El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Ya lo saben, todos los lunes nuestra mesa de análisis social con un tema importante justamente para los queretanos y también pues para nuestra calidad de vida. Y hoy quiero platicarles que se conmemora a nivel internacional este día de la lucha contra la trata de personas. Tal vez cuando nosotros pensamos en el asunto de la trata nos enfocamos en uno o dos temas particulares, pero como lo iremos desarrollando a lo largo de la próxima mesa, verán ustedes que hay diversos tipos de trata y esto es precisamente lo que lo convierte en un problema que no es aislado ni de pocas personas. Es un asunto que nos involucra y que debería de preocuparnos a todos. Entonces, para hablar de este asunto, les agradezco mucho que nos hayan obsequiado la oportunidad de platicar con ellos, con dos personalidades tan distinguidas en esta mañana del lunes. Los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. El director académico de la Universidad Tecnológica de Corregidora, Evaristo Martínez. Evaristo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Buenos días.
Muchas gracias. Muy bien.
Bienvenido.
Al contrario, gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
Qué bueno que estás con nosotros. Y además me da mucho gusto que esté también aquí con nosotros esta mañana Roxana de Jesús Ábalos, quien, como ustedes saben, es la presidenta de la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos. Roxana, ¿cómo te va? Qué gusto verte.
Muchas gracias, muy agradecida de la invitación y de compartir mesa y puntos de vista con personas tan distintas.
Bueno, pues qué bueno que están con nosotros esta mañana. Ya saben, son varias rondas, es un minuto para cada uno de ustedes. El reloj está aquí en el centro de la mesa de RR Noticias, y bueno, pues vamos a tratar de a ver si llegamos a 5 rondas, probablemente lo logremos. Bueno, empecemos con la primera de ellas. ¿Qué temas? ¿Cómo podemos definir a la trata de personas? Porque a veces decía yo en la introducción, pensamos solamente en asuntos que tienen que ver con el, pues digamos, el comercio sexual, pero no es el único tema referente a la trata. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Evaristo?
Bueno, definitivamente que estamos hablando de un tema bastante preocupante, en principio yo diría de un delito, una conducta delictiva, que efectivamente supone no solamente la cuestión de la prostitución, sino también de la esclavitud, del trabajo forzado, en fin, varias modalidades que tiene esta situación, y donde estamos hablando, según algunos datos que me permití revisar, y donde muy probablemente nuestra presidenta de la Defensoría tendrá más información al respecto, del delito que representa el tercer delito en cuanto a ingresos delincuenciales se refiere. Esto es después del tráfico de drogas, del tráfico de armas, está el tráfico de personas, y donde nuestro país lamentablemente es origen, de destino, y lugar donde se presenta este problema. Y
puedes cerrar la idea, no te
preocupes. Simplemente para cerrar la idea, donde efectivamente, como ya lo apuntabas, es un problema que nos atañe a todos y que todos podemos, de alguna manera, si tiene que ver con nosotros tenemos posibilidad también de hacer algo al respecto.
Correcto. Muchas gracias, Evaristo. Roxana.
Bueno, señalando o con la pregunta inicial, el Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, se conoce como el Protocolo contra la Trata, lo define como la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento con una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Entonces, este es el concepto que se maneja en el protocolo y que en la ley general para contra la trata justamente se retoman unos puntos ahí y se sanciona en términos generales de 10 a 15 años de prisión. Efectivamente, como señala el profesor Evaristo, es un delito. Desgraciadamente esto se ha incrementado, esta figura tuvo sus antecedentes en lo que era la trata de blancas ahí en el siglo XIX. Sí, claro. Y después hubo varios protocolos, convenciones en relación con la trata de blancas, pero como se fueron incrementando y ya no solo era la explotación sexual, sino otra forma de comercialización de personas, abuso, desgraciadamente, entonces se manejó lo que es la trata de personas.
Bueno, pues es un asunto asunto importante porque me parece que este concepto que maneja la Organización de las Naciones Unidas nos deja pues un espectro muy amplio, un abanico muy amplio de actividades que pueden desarrollarse bajo este concepto de la trata, no solo la explotación sexual, sino pues la explotación, por ejemplo, el trabajo infantil, la esclavitud moderna. A mí me parece escalofriante pensar que en pleno 2018 sigamos hablando de temas como esos ante estas circunstancias. Al revisar los datos, preparándonos justamente para esta mesa de análisis esta mañana sobre la trata de personas, a propósito de hoy, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, y que por cierto saludo a los amigos que nos están viendo en Facebook Live ahora mismo y que se integran también pues a esta mesa. Esta transmisión es coordinada por Denise Espino, a quien saludo también esta mañana. En este asunto tan importante, decíamos, cuando nos preparábamos aquí en el equipo para realizar esta mesa, veía yo que organizaciones no gubernamentales afirman que en nuestro país este tema de la trata de personas no lo debemos ver como algo lejano que solo en Medio Oriente o en los países asiáticos podría desarrollarse, sino que lamentablemente hay indicios de que al menos en 19 entidades de este país hay podría haber rastros o eso, indicios de trata de personas, y lamentablemente Querétaro es uno de ellos. ¿Qué opinión te merece, Evaristo?
Insisto, un tema definitivamente preocupante y donde tienes toda la razón. Además, me gustaría referirme al dato, a este tema de los datos y las cifras, porque lamentablemente en nuestro país tenemos que reconocer y aceptar que no hay mucha información fidedigna, oficial, que podamos dar como buena, como la única, porque tenemos el tema de la falta de denuncia. Finalmente, cuántas víctimas tenemos, de dónde son, en fin, no todos lamentablemente, y más y menos frente a una situación como esta, claro, se atreven a denunciar, claro, se atreven a poner su queja ante las instancias jurisdiccionales como para poder dar cuenta de todo ello. Pero sí podemos hablar entonces de esto que tú refieres, y efectivamente yo agregaría nada más también otro dato con relación a que tengo para mí la impresión de que el tema de trata de personas en nuestro país varía de región en región. Uh-huh. La parte de, por ejemplo, en el sureste, con una población importante de origen indígena, seguramente está ahí diferente de lo que sucede en el centro del país, claro, ¿no? Con una cuestión ahí quizá más importante de prostitución, en fin. Creo que también habría que indagar sobre cuál es el comportamiento de este fenómeno, insisto, lamentable, que se da en el país y en sus diferentes regiones.
O como inclusive en algunos estados del norte ya el crimen organizado ha terminado también por formar parte de este asunto y ser un elemento importante en ese tema de la trata, ¿no?
Ese es un tema, sin duda, muy, mucho, muy importante, porque da cuenta de otra modalidad, lamentable, insisto, de del uso o de este abuso de las personas, ¿no? Que se hace.
¿Es una realidad el tema de la trata en nuestro país, Roxana?
Definitivamente sí, como lo señala el profesor, pero el problema que seguramente habrán ustedes también observado es la falta de información, de datos, de datos fidedignos que nos permitan ver la magnitud del problema. Y sobre todo porque además la trata no solo se refiere a la esclavitud sexual, a la prostitución, sino a trabajos o servicios forzados, a servidumbre, a la extirpación inclusive hasta de órganos. Recordemos por ejemplo el caso ahí en la Ciudad de México de una joven que rescataron, que la tenían en una tintorería, era una esclava.
Esa es
trata de personas, no tiene que ver con la prostitución, pero está ahí. Entonces, por ejemplo, la mendicidad, a quienes obligan a mendigar, también es una forma de trata. O sea, hay muchas formas de que se puede manifestar eso. Entonces, como hay diversidad de actos que implican la trata, recabar información de uno o de otro es muy complicado porque no hay datos claros o precisos, claro, que por en los que nos podamos basar para poder hacer. para poder hacer un diagnóstico real. Las organizaciones nos pueden dar información de uno, a nivel gubernamental nos pueden dar otro, pero lo que necesitamos reales son datos fidedignos. Necesitaríamos ver un censo, por una supuesto. Estadística, ¿no? Y luego, como señalan, el otro problema es que detectar la trata es otra cuestión, porque inclusive la gente que está en ese problema no se considera que está en esa situación.
Ni siquiera lo sabe,
ni
no
siquiera
sabe que está
lo sabe en... o lo percibe, sino que lo perciben otros, y muchas veces no se denuncia, como señalaba ya el profesor, por temor. El problema es que si yo me meto, ¿qué me va a pasar a mí? Uh-huh. Entonces, hay toda una serie de elementos que han logrado que esto siga como oculto. Entonces, mientras no se visibilice, no se sensibilice, concientice a una sociedad en la cuestión de denunciar la situación para poder atacar el fenómeno, pues entonces no hay forma de abarcarlo, ¿no?
Por supuesto. Y eso me lleva justamente a una pregunta que me parece que es importante. ¿Qué puntos deberíamos nosotros como sociedad hacer sensibles para precisamente tener esta conciencia sobre el tema de la trata, del cual parece como que es nebuloso, ¿no? Uh-huh. Entre que no hay datos, entre que hay muchas maneras de explotar, entre que no se conocen muchos de estos temas, entre que algunos otros de ellos son tabú porque implican tal vez el tema sexual o por ejemplo el tema inclusive de que en pleno siglo XXI se sigan dando a veces estos matrimonios sin consentimiento por Así parte es. De una de las partes por un arreglo, ya sea pues por dinero o por un uh-huh. asunto pues a lo mejor de clase social, etcétera, etcétera. Y entonces muchos de ellos son tabús, y reitero, es como nebulosa mucha de esta información que está en torno al asunto de la trata. ¿En qué puntos deberíamos hacer hincapié como sociedad, nosotros como ciudadanos, para estar alerta sobre este tema? ¿Qué nos puedes decir, Evaristo?
Mira, pues yo creo que en principio este tipo de mesas, de eventos, son muy importantes, porque finalmente lo más fácil sería voltear hacia otro lado, uh-huh. hacer como que no pasa nada, y eso yo creo que sería bastante terrible. Tenemos que reconocer que el problema existe, que existe en nuestro país, y que de manera es un asunto que tenemos que tratar, porque además creo que en nuestro país todavía este fenómeno, este problema, se recrudece más porque hay una serie de elementos que pueden, de alguna manera, estar influyendo en él para todavía ponerlo más complicado. Claro. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de la pobreza, de los altos niveles de pobreza en nuestro país, que dan lugar a muchas de estas prácticas a las que ya se hacía referencia. El asunto de la pobreza, por supuesto, el asunto de la corrupción. Y el otro tema también, sin duda, que es el de la impunidad. Es decir, hay altos niveles de impunidad en nuestro país que de repente nos llevan a que estas conductas pues se sigan presentando, no solo porque no hay denuncias, sino en aquellos casos en los que suele presentarse, la verdad es que no sucede nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues sensibilizarnos. Buscar la manera de llamar la atención, no perder de vista que es un problema que en donde la mayoría de las víctimas, si bien es cierto que sobre todo, todos estaríamos de alguna manera quizá expuestos, pero principalmente se concentra en mujeres y en jóvenes. Uh-huh. Y que ahora también disponen de una serie de herramientas, de elementos que pueden todavía recrudecer este fenómeno, como es el asunto de las redes sociales,
claro,
prácticamente todos nuestros muchachos, nuestros niños tienen acceso a ellos, y los delincuentes están recurriendo también a este tipo de formas para atraparlos, para atraerlos, y para que se presente también ahí el asunto de la trata de personas.
Perfecto. Entonces, Roxana, decíamos, ¿cuáles son esos puntos a los que tenemos que atacar y estar pendientes como sociedad, que nos deben de generar focos rojos?
Okay. Bueno, aquí efectivamente estoy de acuerdo con el maestro Evaristo. Cualquier persona puede ser víctima de trata, pero ¿quiénes son más vulnerables todavía? Exacto. Por ejemplo, niños, niñas, adolescentes, mujeres. Y depende también para el tipo de trata de que estemos hablando, ¿no? Pero efectivamente, esas son las personas más vulnerables. Ahora, justamente, por ejemplo, en el caso, ¿cómo enganchan a niñas, niños? por ejemplo, los enamoramientos, ¿sí? Entonces, los adolescentes son muy vulnerables en esa etapa a que alguien les hable bonito y entonces las engañen, o las engañen, por ejemplo, para prometerles ser artistas o modelos de una forma fácil. Prometerles un trabajo, prometerles muchas situaciones que por justamente la situación de pobreza en las que se encuentran, entonces efectivamente buscan una forma de salir de esa situación, claro. ¿No? Entonces aquí creo que es fundamental para prever esta parte es los jóvenes, o sea, las escuelas, y sobre todo ver cuáles son las bondades, pero también cuáles son los peligros de las redes sociales, porque definitivamente tiene cosas buenas, sí, pero cuáles son los peligros de dar información a un desconocido, porque o desconocida en una red, sí, inclusive con los conocidos, luego resultan la comisión de delitos, pues claro, imagínense con desconocidos, más razón, ¿no?
Por supuesto.
Y los jóvenes, lo entiendo, los niños no ven el peligro, porque al final de cuentas, bueno, pues es parte de, van creciendo, crecen sin ese temor, porque no es parte de. Pero hay que fomentar es el que se cuiden en las escuelas. Precisamente parte del trabajo que hace Defensoría de Derechos Humanos es la capacitación, la promoción, la difusión de derechos en las escuelas primarias y secundarias, ¿no? Y pedirles a los jóvenes, bueno, que se cuiden a sí mismos, ¿no?
Por supuesto.
En ese sentido cuidarse no solo es el hecho de no permitir que a nadie se acerque, les toque y demás, sino también de denunciar cuando se están dando estos problemas. Pero además existe el temor de las propias personas a la denuncia. ¿Por qué? Porque están amenazados. Los amenazan de que le van a hacer daño a la familia, de que van a... ese es el típico, ¿no? Voy a lastimar o voy a hacerle daño a tus familiares más cercanos.
Y entonces ahí me parece que uno de los temas, digamos, en los que confluyen todas estas formas de explotación es el componente emocional.
Así es.
Cómo en algún momento juegan, digamos, de manera psicológica con las víctimas, a veces por medio de los sentimientos, como cuando pues se enamoran por las redes sociales a alguna señorita, algún jovencito, y entonces juegan con ese sentimiento, o a veces por medio de la presión y del miedo. Ahora, yo quisiera preguntarles esta mañana, estamos en la mesa de análisis social, hablamos acerca de la trata de personas en este Día Mundial de la Lucha contra este terrible tema, que es un problema de todos, como lo estamos viendo ahora mismo, y en el que pues prácticamente todos podríamos estar expuestos. No es un asunto ni a la lejanía ni en la distancia, es un asunto que es real, que sucede el día de hoy y que está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Estoy platicando esta mañana con el director académico de la Universidad Tecnológica de Corregidora, Evaristo Martínez, y además con Roxana de Jesús Ábalos, la presidenta de la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos. Les pregunto ahora mismo, creo, lo adelantábamos, decías tú, por ejemplo, Evaristo, que varios de los componentes son pues la pobreza, esta impunidad, esta corrupción. Yo quisiera agregarle también el tema de la delincuencia organizada, que pareciera ser que hoy, sobre todo en nuestro país y en zonas muy específicas, es responsable de muchos de estos temas de trata de personas. ¿Qué nos puedes decir, Evaristo?
Sí, definitivamente coincido plenamente contigo. Me parece que ahí finalmente, este es su problema. Hace un rato se hacía referencia a cómo era denominado en el siglo XIX. Vamos, que tiene ya, es un asunto de vieja data. Sin embargo, sí es cierto que hablábamos de las redes sociales, pero ahora también este asunto del crimen organizado, por supuesto que está ahí y que atrapa a los jóvenes, por su condición de pobreza, por ofrecerles una vida de lujo, aunque dure, aunque breve, pero de lujo. Sí. Y bueno, muchos de nuestros muchachos pueden verse sorprendidos, les puede llamar la atención el tema sin considerar las repercusiones que esto puede tener. A mí me parece también que el asunto, no quisiera dejar pasar la oportunidad para referirme a esto que ya hablabas de la parte emocional. Y en el tema de ¿qué podemos hacer? Me parece que el otro asunto también es cómo reinsertamos, porque también ese es todo un tema, creo yo, no solo prevenir, evitar que esto se dé, pero en aquellos casos en donde ya se presentó y las víctimas han logrado ser rescatadas, ¿qué hacemos como sociedad para poderla reinsertar? Uh-huh. Porque debe ser terrible vivir una situación como la que lamentablemente estas personas viven, ya sea en la prostitución, ya sea en el asunto de la delincuencia organizada, ya sea en el trabajo forzado, para después darles oportunidad a que puedan reinsertarse y que lo hagan de la mejor manera. Yo creo que también ese es un asunto que no sé qué tanto nuestra autoridad haya avanzado, pero sin duda lo mucho que se haya hecho todavía creo que se puede hacer más, ¿no?
Perfecto. Roxana.
Bueno, efectivamente, tocando ese punto, sí, es fundamental la reinserción, pero antes de llegar a eso, también no solo redes sociales son los que captan este problema, ¿no? Sino también, por ejemplo, los bares, los restaurantes, estos lugares donde hacen masajes, uh-huh. El table dance, en fin, todos estos centros de reunión donde la juventud se reúne, se puede prestar a este tipo de situaciones. El problema emocional que se da, fundamental, porque efectivamente es la explotación por parte de este tipo de personas. No solo es la cuestión de la amenaza, sino inclusive hasta la sensación de la culpabilidad.
Claro, la
porque
culpabilidad,
lo hacen sentir culpables de algo que no son culpables. Son, al final de cuentas, víctimas de un delito. Uh-huh. Entonces, yo creo que aquí también lo que es importante, para quien es víctima de trata o que sabe de algunas situaciones, hacer la denuncia. Pero también, se lo van a hacer abiertamente por el temor, lo que señalábamos.
Claro.
Aquí lo importante es, por ejemplo, acudir, por ejemplo, pueden ir a Defensoría. Y nosotros acompañamos con las reservas del caso, investigamos sin necesidad de que se tenga que dar datos para que no es proteger.
Para no poner en evidencia a esa persona que denunció.
Exactamente, pero está en la Fiscalía, está el Instituto Queretano de las Mujeres, está la Defensoría, están todos, inclusive las organizaciones de la sociedad civil, no importa, hay que hacer la denuncia ante con la que se sienta más confianza de hacerlo para poder entonces detener la situación,
claro,
en ese momento, ¿no? Ahora, la otra cuestión de la reinserción efectivamente también es un problema, porque aquí también pensamos qué vamos a hacer con ellas, ¿no? O con ellos, depende, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de mujeres, el Instituto Queretano de las Mujeres tiene albergues para esta situación, para poderlas
canalizar, que estén, digamos, proteger, en un ambiente seguro,
exactamente,
¿no?
En lo que está esto. Entonces creo que aquí sí es importante también manejar albergues para este tipo de problemas, en donde realmente el gobierno se comprometa precisamente a apoyar a las víctimas de trata, y no solo de víctimas de explotación sexual, sino de cuestiones de mendicidad, cuestiones de trabajo, trabajo forzado. En ese aspecto, la persona que está, la víctima, uh-huh, o sea, ya de por sí está en una situación de vulnerabilidad terrible. Entonces, hay que evitar revictimizarla, y al contrario, hay que ayudarla, pero ayudarla sin que se sienta expuesta ni sometida, claro, al escrutinio público, porque justamente de lo que se trata es de reinsertarla nuevamente en la sociedad, que pueda hacer su vida dentro de la medida de lo posible, abriendo con todos los recursos médicos, psicológicos que hacen falta para este tipo de cuestiones.
Por, ¿no?, supuesto. Estamos llegando ya al punto final de nuestra mesa de esta mañana. Obviamente, pues hay muchos temas en los que podríamos extendernos, aunque pues el tiempo nos viene correteando esta mañana, como siempre pasa con estos temas en la radio. Quisiera, para cerrar, si les parece bien, un comentario final, y por qué no, inclusive, pues alguna sugerencia, alguna advertencia a quienes nos están escuchando esta mañana y que podrían ser vulnerables, susceptibles de caer en alguna forma de trata de personas. Evaristo.
Bueno, Ángel, dame oportunidad de aprovechar esta pregunta por que favor. Ahora nos haces para comentar, justo en el caso de la Universidad Tecnológica de Corregidora, donde además tenemos dentro de los programas educativos la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, comentarles a ustedes que somos reconocidos como la primera universidad pública del Estado promotora de la salud. Y ahí, desde nuestro rector, el maestro Arturo Vallejo, y el resto de la comunidad universitaria, entendemos la salud no como un tema solamente, digamos, fisiológico, anatómico, sino que tiene que ver con todos estos temas. Recién la semana pasada tuvimos la visita de gente de la Fiscalía General del Estado, uh-huh, precisamente para abordar este tema con los muchachos, con nuestros jóvenes, decíamos en la mañana, más temprano, hacerles conscientes, sensibilizarles acerca del tema. En otra ocasión también hemos platicado acerca de los riesgos que representan las redes sociales. En fin, creo que por lo pronto, por lo que ve al ámbito que nos toca, en este caso el educativo, es parte de lo que podemos hacer, concientizar, sensibilizar y tratar de alguna manera de buscar incidir en la prevención de temas como este.
Muy bien, gracias Evaristo. Roxana.
Bueno, yo aquí nada más en todo caso, tenemos una ley. O sea, habíamos señalado, por ejemplo, esos convenciones. Tenemos la ley para prevenir y sancionar la trata de personas a nivel nacional, pero a nivel local tenemos la ley para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas del año 2013. Tenemos el entramado jurídico que nos permite solucionar el problema. Uh-huh. Más bien ahora lo que necesitamos es que realmente la sociedad apoye en ese sentido y que la autoridad haga su trabajo, claro, aplicando la ley. Creo que yo sería lo que pediría. Tiene que ser, no es solo un trabajo de autoridad, no es solo un trabajo de la sociedad, es un trabajo en conjunto de todos para poder erradicar este problema, porque no es posible que en el siglo XXI, en lugar de disminuir esta situación, se ve al contrario que va creciendo, va generándose, y ya no solo de un solo tipo de explotación, sino de diversos tipos de explotación. La explotación del ser humano, la esclavitud moderna, como se diría ahora.
Definitivamente increíble que con estas tecnologías de la información que tenemos el día de hoy, que vivimos en un mundo más conectado, que hay más información al alcance de más personas, sigamos padeciendo estos grandes cánceres sociales que durante siglos se vivieron y que son precisamente pues la explotación de una persona por otra persona, verdaderamente inconcebible, y creo que es en a lo que se circunscribe todo este tema de la trata de personas. Les quiero agradecer mucho por estar aquí esta mañana, son muy bienvenidos como siempre.
Gracias.
Y ojalá que tengamos una nueva oportunidad de platicar de estos temas. Ha estado con ustedes esta mañana el director académico de la Universidad Tecnológica de Corregidora, Evaristo Martínez. Evaristo, muchas gracias.
Ángel, al contrario, muchas gracias a ti.
Bienvenido a tu casa, que no sea la última vez que platiquemos.
Por favor.
Muy
claro
bien.
Que sí.
Y con ustedes también esta mañana la presidenta de la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos, Roxana de Jesús Ábalos. Roxana, gracias.
No, muchas gracias a ti, Ángel, por la invitación y al maestro Evaristo por poder colaborar y escuchar puntos de vista.
Al contrario, gracias a ustedes y muy bienvenidos a su casa, ya lo saben.